Son las 4 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en COPE. Y estamos todos muy pendientes hoy de la intervención de Su Majestad el Rey. Esa es la noticia del día. Parece que no va a ser antes de las 6 de la tarde. Su Majestad ha ingresado hace 45 minutos en el Hospital Universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Es el lugar elegido para realizarle esa intervención quirúrgica para eliminar la infección en la cadera izquierda, una operación que va a estar dirigida por el doctor Miguel Cabanela, al que hemos conocido, por cierto, un poquito más a lo largo de las últimas horas. ¿No? El rey ha mantenido hasta última hora de la mañana su agenda de trabajo, ha recibido esta mañana 16 embajadores que le han entregado sus cartas credenciales. El acto ha sido más breve de lo habitual en Zarzuela, no en el Palacio Real, y ha aguantado estoicamente, aún estando en ayunas. Bueno, para una operación tienes que estar en ayunas. Vamos a conocer esa última hora. Nos vamos hasta Pozuelo Alarcón, Hospital Universitario Quirón. Allí se encuentra la jefa de sociedad de la cadena COPE, Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes. Vamos a recuperar esa línea con Carmen Lavalle, que tiene que estar en el Hospital Quirón, en Pozuelo Alarcón. Hola, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Cuéntame, ¿cómo ha sido esa llegada de Su Majestad el Rey al hospital?
Pues ha sido un poco imprevista, porque se supone que iba a entrar de forma privada, sin siquiera saludar ni nada, y finalmente, pues sí, no se ha parado, pero sí que ha bajado la rampa de entrada al Hospital Quirón, aquí en Pozuelo de Alarcón, y bueno, pues ha bajado la ventanilla. Ha dicho que se encontraba bien, que ahí va, y bueno, pues han sido esas breves palabras. Parecía sonriente, igual que esta mañana en Zarzuela, donde ha recibido a estos 16 embajadores y ha recibido sus cartas credenciales.
O sea, que ha entrado no por la explanada principal de la entrada del Hospital Quirón, sino por la rampa de garaje que tiene ahí, ¿no?
Exactamente.
Vale. Bueno, hablaba, Carmen, de esa entrega de las cartas credenciales hoy de los embajadores. Me acompaña también hoy en la tarde de COPE Gerardo Correas, que es el presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena Grandal, que está con nosotros. Hola, Elena.
Hola, Ramón.
El director de los servicios informativos de esta casa, José Luis Pérez. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Ramón.
El director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal,
Muy
Jorge?
Muy buenas tardes.
Hoy parece esto el camarote de los hermanos Mas, porque la noticia lo merece. Y hablábamos antes, Gerardo, de la importancia de la entrega de esas cartas credenciales y que el rey ha estado ahí presente haciendo el papel que solamente él puede hacer en este respecto, ¿verdad?
Sí, claro, solamente él lo puede hacer. Y además es que todo lo que ha pasado hoy y en los últimos días le ha rodeado completamente de signos y de símbolos que yo creo que rompen y cierran absolutamente una serie de debates, ¿no? Entonces, efectivamente, ha sido unas cartas credenciales nada habituales, en donde, primero, se han recibido, incluido al embajador de Estados Unidos, que ha unido a una serie de embajadores, se les ha recibido a todos juntos, han sido 16, y además no ha sido en el sitio habitual, en el Palacio Real, sino que ha sido en Zarzuela. La etiqueta ha sido distinta, es decir, absolutamente todo distinto. Pero, sin embargo, bueno, se entiende que lo que se quiere decir es, vamos a ver, estoy malo, estoy enfermo, voy a operarme esta tarde, pero, sin embargo, no hago cesación de mis funciones y aquí estoy.
Bueno, quiero volver otra vez con Carmen. Carmen, me gustaría saber si hay algún horario, si se ha dado algún horario para la operación de Su Majestad el Rey. Sí, parece que han convocado una rueda de prensa para las 10, para que nos cuenten cómo ha ido esa intervención, ¿no?
Sí, todo es aproximado. La hora exacta de la operación no se sabe, sí que sabemos. Nos lo han confirmado fuentes hospitalarias que ya han llegado aquí todo el equipo médico que encabeza, como sabéis, Miguel Cabanela, cirujano gallego que trabaja en la Clínica Mayo de Rochester, que estará con él también Robert Truesdale, otro cirujano estadounidense, también de la misma Clínica Mayo. También asistirá y estará en el quirófano Ángel Villamor, que fue el médico que le operó hace 10 meses de la misma cadera para implantarle esa prótesis. Y, por supuesto, también Miguel Fernández Tapia, que es el jefe del equipo médico de Zarzuela. Todos ellos ya están aquí en este hospital. Se supone que la operación va a ser a última hora de la tarde. Los horarios se mantienen y nos comunicarán cuándo exactamente empieza la intervención. Y después, una vez que ya el rey esté recuperado y que se haya producido la intervención para dar cuenta de cómo se ha desarrollado, habrá una rueda de prensa con Miguel Cabanela y su equipo.
Bueno, pues vamos a mantener la línea abierta toda la tarde con Carmen Lavallen, que está contándonos todo en directo desde el Hospital Universitario Quirón en Pozuelo Alarcón, donde van a intervenir a Su Majestad el Rey Juan Carlos. Gracias, Carmen, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Ahí ha llegado el rey, le han preguntado, ¿qué tal, Majestad? Ha bajado la ventana y ha dicho, muy bien, ahí voy. con esa campechanía
me
que él tiene,
¿verdad? Con lo cobarde que soy, me pasa a mí que me van a operar, sí, sí. Ni ventanilla, ni voy, ni...
Ella tiene cierta experiencia.
No podría articular palabras.
Hablaba ahí antes también, con Gerardo, antes de abrir el micrófono, hablando sobre este tema, de un detalle que es curioso, y volvemos un poco al protocolo, que es lo de Gerardo. Me he fijado que el rey va con el mismo traje, algo que no es habitual para recoger las credenciales de los embajadores, pero sí se ha cambiado de corbata. Llevaba una corbata azulona en el Palacio de la Zarzuela, pero cuando ha bajado la ventanilla entrando aquí a Quirón, llevaba una corbata en colores rojos.
Bueno, pues...
¿Le ha dado tiempo a cambiarse la corbata?
Le ha dado tiempo a cambiarse la corbata, desde luego. Serán cuestiones personales. Sí procede una corbata un poco más seria para el asunto de las cartas credenciales, ¿no? Y después, bueno, pues habrá ido seguramente, pues no sé, se habrá cambiado de corbata. Es posible que se haya cambiado de camisa, no nos ha dado tiempo a fijarnos. Pero, bueno, se ha preparado para ir al hospital.
Para ir al hospital. Bueno, pues precisamente sobre ese hospital vamos a hablar, porque hay mucha polémica en torno a por qué el rey ha elegido para operarse un centro hospitalario privado en vez de uno de un centro público, ¿no? Este es, por cierto, un hospital universitario, porque realiza una importante labor de investigación y también de docencia. Se imparten allí clases a alumnos de tercero hasta quinto de medicina de la Universidad Europea de Madrid. Se inauguró en 2006, fueron precisamente Ramón los Duques de Lugo los que estuvieron en esa inauguración. Cuenta con 54.000 metros cuadrados de superficie hospitalaria, 133 habitaciones, 57 suites exteriores, 21 quirófanos, 11 salas de diagnóstico, servicio de urgencias, 24 horas, en fin, unas grandes instalaciones.
Bueno, pues en la mañana de COPE, Miguel Ángel Bufalá, médico especialista en medicina interna, explicaba a Ernesto Sáenz de Buruaga las razones de esta elección.
Que está en un sitio magnífico como es Quirón Pozuelo, porque esto se trata de algo multidisciplinar, porque que hay que dejar de debatir sobre qué hospital sí o no, la pública, la privada. Está supercapacitado total, absolutamente, este centro para, con su equipo, cardiólogos, internistas, bacteriólogos, etcétera, no llevar a cabo un éxito.
Bueno, yo conozco muy bien la zona porque todas las mañanas paso por ahí para dejar a mis niñas en el colegio, y esta mañana cuando pasaba a las 8 y 25 minutos exactamente, ya estaba la Policía Nacional custodiando todos los alrededores del Hospital Quirón, estaban todos los compañeros de prensa, de televisiones, de radios, fotógrafos,
ya estaba Carmen allí.
Todo el dispositivo, todo el dispositivo preparado. Y a mí me gustaría apuntar, Gerardo, yo creo, vamos, estoy seguro que la elección también del Hospital Quirón es por un tema de seguridad. Es una zona que es una explanada grande, no hay casas ni edificios cercanos, o sea, sí hay casas, pero bueno, es una zona muy tranquila, podríamos decir, muy fácil de guardar la seguridad. Yo creo que eso habrá pesado mucho a la hora de elegir también el hospital, ¿no?
A ver, sin duda, yo decía antes que se han cerrado debates. Yo cuando se hablaba de si un hospital público, si un hospital privado, pensaba que ir a un hospital público es una locura. Es una locura porque conlleva una serie de circunstancias que obligarían a ese hospital público, donde hay colas de espera, etcétera, etcétera, obligarían a no atender a otra serie de gente. Es un follón el asunto de que su majestad el rey acuda a un hospital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me pareció que era acertadísimo el asunto y cerrado el debate totalmente del asunto público-privado, sabiendo además que es un hospital privado que tiene todas las características, un hospital universitario, etcétera, etcétera. La cuestión de la universidad, la cuestión de la seguridad... Es una cuestión que no afecta tanto a que si está en una explanada, etcétera, etcétera. Es decir, el rey ha estado en múltiples ocasiones en sitios donde hay un montón de casas, un montón de gente, etcétera, etcétera. No, la cuestión de seguridad afecta al sitio donde va a estar. Entonces, digamos que la seguridad es como unas capas de cebolla que protegen al núcleo, ¿no? Entonces hay que establecer las distintas capas determinadas.
Oye, Gerardo, y dentro del quirófano, yo no sé si los que, bueno, estén presentes en la operación tienen que pasar algún tipo de control, si va a haber alguna persona de seguridad también dentro, ¿tú lo sabes?
No, dentro del quirófano no va a haber nadie de seguridad. La seguridad en un sitio cerrado es lo más fácil que hay. Sencillamente pasas la requisa antes, si es que hay perros, etcétera, etcétera, y después lo único que tienes que hacer es controlar el perímetro. Ya dentro no va a pasar nadie, ¿no? Entonces, no, al quirófano seguro que no va a haber nadie. Pero sí que hay que saber quién está allí, quién está en el hospital, quiénes están trabajando, etcétera, etcétera. De la misma manera que cuando hacemos pues un evento grande donde acuden su majestad el rey o los príncipes de Asturias, etcétera, pues se pasa una relación de invitados a la policía, y entonces con sus DNIs, entonces, bueno, pues se pasan filtros, etcétera, etcétera. Por cierto, una vez que pasé un filtro de estos y me dijeron que no a la ministra de Cultura, pero bueno, eso son anécdotas.
¿Sí?
¿A cuál de ellas?
No, hace ya años, ¿no? Pero Lo que quiero decirte es que prima mucho el concepto de seguridad sobre, en este caso, además, el concepto de protocolo, que no...
¿Pero por eso también se cogen tantas habitaciones en una planta?
Vamos a ver,
¿o
yo...
¿Por comodidad o por qué?
No. Evidentemente se cogen distintas habitaciones, son necesarias, ¿no? El rey va acompañado de personas, va acompañado del ayudante de su majestad. El rey siempre está con él, lo que es que no va a dormir en la misma habitación.
Claro, a la noche hay en otra habitación contigo.
Claro. Entonces, pues van a coger las habitaciones necesarias, para poder atender todas las cuestiones. Pues seguramente está previsto que su majestad el rey tenga dentro de 2 días, o dentro de 3, o dentro de 1, ojalá sea cuanto antes, posiblemente tenga una habitación un poco para despachar, etcétera, etcétera, ¿no?
Incluso para trabajar ahí, entonces.
Sí. Pues seguramente sí, en los recibimientos, etcétera, etcétera.
José Luis ha desarrollado todo como estaba previsto.
Con normalidad. Ahora
igual ha ingresado antes de la hora, porque tampoco sabía exactamente.
Ahora están haciendo una labor importante.
El preoperatorio.
El preoperatorio, la profilaxis, que es muy importante, me lo decía ayer un cirujano de cadera, muy importante, por ejemplo, para tratar de evitar infecciones. Que ha tenido muy mala suerte, que esta ocasión tiene que volver a pasar por el quirófano precisamente por una infección. Y hablabais también del quirófano. Este mismo médico me decía, acostumbrado a operar, me decía que no es cómodo, lo digo por el doctor Miguel Cabanela, no es cómodo operar fuera de tu entorno. Es como jugar fuera de casa,
claro,
un partido. Por tanto, se ha traído también algún otro médico para sentirse
de su equipo,
más cómodo,
gente de su equipo.
Más en su propio entorno. Porque,
conversación,
claro, etcétera. Todo tipo de cosas. Claro, es que estamos hablando al final de la actividad de una persona que necesita tener esa seguridad,
sí,
ese entorno
eso,
que le da seguridad a su propio espacio.
En ese sentido, yo creo que, volviendo a lo de la elección del hospital, claro, es idóneo este lugar. Porque cuenta con las tecnologías que son las más parecidas posibles a las que pueda haber utilizado en otros espacios el doctor Cabanela. También en eso hay que tener en cuenta que la elección tiene que contar con el beneplácito del principal médico, el jefe de los cirujanos que va a operar. Y además no nos olvidemos, este tipo de debates son a veces tan absurdos que nos olvidamos de lo grande. El grupo Quirón es un grupo español, fundado por alguien tan importante como el doctor Publio Cordón. Es marca España. El grupo privado, sí, que es privado, Quirón, tiene una transferencia de tecnología a la sanidad pública permanente. Los grupos privados no se quedan la tecnología para ellos. Cuando llega una máquina a un grupo privado hospitalario español, evidentemente ellos son los primeros en utilizarla y en amortizarla, pero hay cientos, a veces miles de pacientes de la sanidad pública que pasan por esa máquina también, con convenios que hay entre hospitales privados y hospitales públicos. Yo creo que qué mejor homenaje a España que esto.
Cerraba el debate porque si muchos que están criticando desde diferentes posiciones políticas dijeran dónde se han operado ellos...
Claro.
Se callaría en muchas bocas, pero no pienso ir por ese camino porque es absolutamente absurdo. Gerardo, ¿algo más que añadir para todos los oyentes de la tarde de COPE que les pueda interesar de una situación que es distinta, que no es normal, de un rey, en un hospital ante una operación de cadera? ¿Hay alguna cosa que podamos sacar como curiosa?
Yo, como decía antes, efectivamente, cerrado el debate de si este hospital público o privado, cerrado el debate de la abdicación con los gestos que han tenido... Estoy trabajando. El otro día miraba un montón de personalidades, jefes de Estado que han estado enfermos. Nos acordamos de Mitterrand, nos acordamos de gente que está enfermo y que no han cesado en sus funciones. Y poco más.
Las anteriores intervenciones de Rey tampoco.
Las anteriores intervenciones para nada. Esperamos ver al príncipe de Asturias presidiendo el 12 de octubre. Pero vamos, poco más con respecto al protocolo. Mucha seguridad. Y buena suerte para su majestad el rey.
Pues gracias a Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, que nos ha acompañado en esta tarde para acercarnos un poquito a esos aspectos protocolarios que a veces desconocemos un poco. Gracias, Gerardo, un abrazo.
Gracias a vosotros, gracias, un saludo a todos.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues atención, porque esto que vas a escuchar es importante. El matrimonio puede salvarte la vida.
No me mires así. No me mires así,
José Luis.
Claro,
el
Rajoy,
matrimonio
no
puede salvarte la vida, como lo oyes.
Para la salud, ya verás cómo sí.
Yo, la verdad, es que ya estoy más tranquilo. Ahora te cuento por qué.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues todos pensábamos que España era uno de los ejemplos de país feliz. Pues resulta que, según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, España ocupa el puesto... A ver, ¿cuál dices tú? No. El 49.
¿Tan abajo?
El 49, Elena.
Esto no lo que era, ¿eh?
Esto es un horror. Y el primer lugar, ¿quién crees que lo ocupa? Hong Kong.
Eso es lo que dice.
Venga ya, Ramón.
Bueno, pues dicen esto. Jesús Pascual es chef del restaurante Olé, nombre muy original, en Hong Kong. Dice que a los chinos no los ve muy felices, pero él se fue para un año y lleva 4 y está encantado.
Hay de todo, es muy cosmopolita, la vida va rápida, va bastante rápida, muy diferente a la vida en España. Bueno, y aquí tienes todo de la mano. Quieres coger un avión para Tailandia, son 3 horas. Quieres coger uno para Singapur, es 2 horas y media. Filipinas, 1 hora y media. Está todo cerca y aparte aquí hay gente de todas partes del mundo. Entonces, quieres hablar con todas las culturas. Y no es, digamos, la China cerrada. Ha sido una región administrativa de China, hay gente de todas partes y es como más... Se nota el colonialismo británico que hubo aquí, se nota.
Bueno, pues para Jesús Pascual esto es una oportunidad. La verdad es que por ahora no piensa volver de Hong Kong.
Arreglar tampoco, pero volver de momento no. Así es muy grande, hay mucho por ver.
Bueno, cuéntame, Jorge, ¿qué es esto de la felicidad? ¿Esto va por barrios, no?
Va por barrio,
por
va
países.
Por país. Bueno, este es un estudio que ha hecho la Universidad Carlos III de Madrid.
Claro, que estos estudios siempre suelen ser de la Universidad Huntington-Flanz de Massachusetts.
De Hong Kong.
Y de repente esta es nuestra.
Por desgracia, este es objetivo porque no nos deja en buen lugar y está hecha por nosotros, por españoles. Lo que ha intentado es intentar quitar de estas encuestas algunos aspectos subjetivos que suele haber. Fijaos que siempre en los rankings de países más felices siempre aparecía Bután, el primero. Uh-huh. Y digo, ¿por qué? Bueno, no es precisamente una democracia, Bután, con lo cual a lo mejor hay algún factor que hace que los encuestados digan ser más felices.
Orientados, digamos, ¿no? En la respuesta.
Aparecía Haití, Afganistán, Irak, en puestos muy, muy elevados. Evidentemente había algunos factores que no eran objetivos que condicionaba esta encuesta. Y estas encuestas lo que hacen la Universidad Carlos III es medir lo que dicen votar con los pies. Es hacia dónde vamos los ciudadanos, hacia dónde migramos y de dónde nos vamos los ciudadanos.
Se supone que el destino que mayor elegimos es el más Hong feliz, Kong. El que más nos gusta.
Podría,
¿no?,
ser uno de los más atractivos, y esto junto con encuestas subjetivas de percepción de la felicidad ha permitido elaborar esta lista en la que está Hong Kong, después Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Noruega, Israel y entre los peor, los más infelices, Bolivia, Etiopía, Tanzania, Camerún, Senegal, Kenia y Nigeria.
Bueno, este tema ya no interesa nada.
Porque ya no somos más felices.
Ya no interesa nada porque desde que hemos dicho que el matrimonio puede salvarte la vida...
Pues imagínate el matrimonio en Hong Kong.
Está en los teléfonos, imagínate. Los teléfonos ya al rojo vivo, de manera que vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. Bueno, pues estar casado es bueno para muchas cosas, incluso para la salud. Cada vez hay más estudios científicos que corroboran las ventajas que tiene el matrimonio sobre la salud. Una investigación que se acaba de publicar en el Journal of Clinical Oncology, algo así, lo he dicho bien,
perfecto.
Pues dice que el matrimonio ayuda a vivir más años a las personas que reciben un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer mientras están casadas. Y aquí nos ponemos serios, porque el estudio lo han hecho entre una persona que está soltera y una casada con la misma enfermedad, y resulta que la persona casada vive más.
Y los datos son sorprendentes, ¿eh? Hay un 17% más de riesgo de tener metástasis entre los solteros estudiados y un 53% menos de probabilidades de recibir el tratamiento adecuado.
Pero esto tiene un porqué científico, claro.
Tiene muchas explicaciones científicas. ¿Ah, primero, ¿sí? Vivir en un estado de tranquilidad emocional cuando uno tiene un matrimonio estable, eso genera una serie de sustancias en el organismo que favorecen la recuperación. Está más que demostrado que después de una operación quirúrgica, una persona que tiene apoyo emocional de una persona querida segrega hormonas, se llama una cosa que se llama psiconeuroinmunología, la relación entre la psique y la inmunología, que le permite protegerse contra infecciones y contra otro tipo de efectos secundarios. Después, evidentemente, el acompañamiento tiene efectos secundarios muy positivos. Cuando uno está casado y tiene una pareja que cuida por él y que está pendiente de su salud, va más al médico. Siempre tienes a alguien que te dice, oye, ve al médico.
Ese dolor, es verdad.
Ese dolor que tienes, háztelo ver, yo te acompaño, yo te llevo. Si el tratamiento es complicado, como en el caso de los cánceres, que los tratamientos son a veces muy duros, el tener a alguien que te está siguiendo el tratamiento,
eso,
con el que compartes el dolor, las náuseas, los efectos secundarios,
te ayuda,
que no se te olvide la pastilla, también ayuda. De manera que está claro que por motivos físicos, primero, porque la relación afectiva genera estas hormonas, y por motivos sociales, de comportamiento humano, de tener una pareja al lado que te acompaña, es mejor...
Y que a veces te empuja, porque algunos, o algunas que nos estáis escuchando, sois un poco reacias o reacios a ir al médico. Y cuando tu pareja te dice, venga cariño, vamos al médico, ahí ya vas, pero no te queda más escapatoria.
Claro,
eso entonces es. Ya vas y es cuando, pum, te descubren algo.
Hay o... alguien que te que cuida por ti o bueno, ayuda. ¿Sabes?
Tienes alguien que
cuide.
Tú ya estás tardando, ¿eh?
Claro. Esto, también hay otros estudios que demuestran lo mismo, ¿eh? No solamente con el cáncer. En enfermedades cardíacas también se ha demostrado que existe una mayor predisposición a curarse en personas que están casadas que en personas solteras después de un infarto o de un infarto cerebrovascular o simplemente de corazón.
Bueno, pues ya lo sabes, el matrimonio puede salvarte la vida. Esta es la explicación científica de este estudio y la verdad es que, pues bueno, hay que prestarle atención. Aparte de la sonrisa que te ha podido causar el tema, yo creo que detrás de todo esto pues había unos datos, ¿no? Vamos con más cosas en la tarde, COPE. Estamos muy preocupados por un español que lleva desaparecido en Siria desde hace 20 días ya, ¿eh? 20 días. Se trata del periodista Marc Marginedas y no sabemos si está secuestrado, si está retenido, si está desaparecido. Vamos a buscar la respuesta en unos minutos. Antes, y como siempre hay media, te voy a actualizar toda la información en la tarde de COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Vamos a actualizar toda la información. Muy pendientes de la operación también, como sabes, de Su Majestad el Rey. Pero antes vamos a conocer los últimos datos sobre el terremoto de Pakistán. Blanca María, Paul.
Pues han muerto al menos 30 personas. El seísmo de 7,8 grados se ha producido en la provincia de Balochistán. El movimiento se ha sentido en Karachi, que es la ciudad más poblada del país. En estos momentos los hospitales de la zona se encuentran en alerta máxima.
Bueno, pues como te hemos contado, el rey ya ha ingresado en el hospital Quirón, en Pozuelo Alarcón, para ser intervenido de la cadera.
La operación comenzará a última hora de la tarde. Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, nos ha explicado aquí hace unos minutos que ir a un hospital público obligaría a no atender a otros pacientes que están en lista de espera. Además, este hospital Quirón ofrece muy buenas condiciones para garantizar la seguridad del rey.
Mariano Rajoy defiende la reforma de las pensiones.
El presidente del gobierno responde en estos momentos a la oposición en la sesión de control en el Senado. Rajoy ha defendido la necesidad de la reforma de las pensiones para garantizar que los pensionistas del futuro perciban lo mismo que hoy.
Y la luz, ahí la luz, subirá un 3,1% a partir del 1 de octubre.
La principal causa es la subida del precio del componente energético. El gobierno no va a modificar la parte regulada del recibo, por lo que la subida responde únicamente a razones de mercado.
El secretario general de la ONU hace un llamamiento al fin de la guerra en Siria.
Ban Ki-moon ha asegurado ante la Asamblea General, que acaba de empezar en Nueva York, que espera la adopción inminente de una resolución del Consejo de Seguridad acerca de las armas químicas en el país.
Y se vuelven a escuchar disparos en el centro comercial de Nairobi, tomado por terroristas.
Pues se han escuchado disparos y alguna explosión. El ejército había asegurado este mediodía que tenía controlado el centro.
Iremos hasta ahí a lo largo de esta tarde para contarte la última hora. Gracias, Blanca María, como siempre.
Hasta luego.
A las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Seguimos actualizándote toda la información y ya sabes que te contamos la última hora en cuanto suceda. Son las 4:32, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde, la cadena COPE. Como te digo, muy pendientes hoy en nuestro programa del desarrollo de la operación de Su Majestad el Rey en la clínica Quirón, en la localidad madrileña de Pozuelo Alarcón. Pero hay más noticias que te queremos acercar a esta tarde de radio. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo escuchábamos antes, ha deseado esta tarde lo mejor para el rey Juan Carlos en esa intervención en la cadera. Rajoy viaja a última hora de hoy a Nueva York para participar en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, pero antes, a esta hora, está respondiendo a preguntas de la oposición sobre Cataluña, sobre las pensiones en el pleno de control del gobierno en el Senado, que te contábamos ahora mismo en esa actualización de información, y está siguiendo esta sesión María Daván. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué está diciendo el presidente ahora, María?
Bueno, lo primero de todo, le ha deseado al rey que todo vaya muy bien, como es natural, decía, y decía que estaba seguro además de que iba a ser así. Todo esto antes de entrar en el Senado para hablar de pensiones, el portavoz socialista Marcelino Iglesias le ha espetado que debe una explicación a los jubilados que se fiaron del Partido Popular, o les deben disculpas porque les han engañado, una de las dos cosas. Y Rajoy decía que la reforma de las pensiones que está preparando lo que quiere es garantizarlas y garantizar también la equidad entre generaciones, garantizar que no bajen ni se congelen. Y ha anunciado el presidente del gobierno que el próximo viernes, que aprobarán ya el proyecto de presupuestos generales del Estado, va a incluir, sabes que se iba a modificar la previsión de crecimiento, no se sabía exactamente, se calculaba que sería en torno al 0,7, y ese va a ser la cifra que se va a incluir en los presupuestos. Del 0,5 previsto inicialmente se va a pasar al 0,7, y aquí Rajoy ha dicho que también son prudentes porque los expertos más o menos calculan que será el 1, pero bueno, se va a quedar, el gobierno prefiere quedarse corto que no pasarse. Y lo que ha dicho también Rajoy es que no se va a quitar una paga extra a los funcionarios el año que viene. Lo que no ha querido decir es si se va a aumentar el sueldo de los empleados públicos, que parece ser que no. Él lo que decía es que en cuanto las cosas mejoren, que ya hay datos positivos, que las cosas van bien, bueno, pues que se podrá hacer lo que uno quiere hacer, dice, pero de momento pues se ha quedado aquí. No habrá, no les quitarán una paga extra a los empleados públicos el año que viene.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en el Senado. Tenemos sonido directo del Senado.
Sí, efectivamente. Es el senador Pedro Eza, de UPN, quien está preguntando al presidente del gobierno sobre el Fondo de Garantía Juvenil. Le escuchamos en directo.
Quien gane en Alemania al día siguiente, yo le propondré tres asuntos.
Bueno, pues este es el sonido en directo desde el Senado, y desde allí nos vamos en la tarde de COPE hasta el Congreso de los Diputados para buscar la última hora del pleno, que se iniciaba hace media hora esta tarde. Entre otras cosas, se va a hablar de la gratuidad de los libros de texto. Y esto nos viene muy bien saber de qué va a
todos. Este curso ya hemos palmado.
Este sí. Este ya hemos palmado. Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Quiero que me lo explique nuestro hombre en el Congreso, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes. En un pleno que se ha iniciado movido, ¿eh?
Uh-huh. Ya, ¿por qué? A ver, cuéntame.
Pues ya ha habido cruce de acusaciones.
Llevas un día de bronca, Ricardo, porque ahora también se junta la junta.
Voy de bronca en bronca. Cruce de acusaciones al inicio del pleno entre Izquierda Unida, PSOE y, por otro lado, el PP. La socialista Soraya Rodríguez ha insistido en acusar al presidente Jesús Posada de ejercer el cargo al dictado del gobierno y de actuar como en otra etapa negra, ha dicho, la franquista. Por Izquierda Unida, José Luis Centella ha tildado a los populares de antidemócratas. Todo esto porque la mesa del Congreso ha vetado las mociones de los partidos de la oposición sobre el caso Bárcenas. La respuesta se la ha dado el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que les ha pedido que dejen de amagar y les ha retado a presentar una moción de censura. O sea, lo llevamos viviendo esto desde hace ya 3 o 4 semanas.
Un ambientazo, ¿eh?
Sí, sí.
Un ambientazo.
Hablando del fuero y no del huevo, ¿no? Liándonos con los protocolos y con
las mociones,
pero luego los interesa a los ciudadanos, claro. ¿Qué pasa con los libros de texto? Venga, ¿qué va a pasar?
Pues ¿En qué consiste esta iniciativa de UPyD, Ricardo?
Proposición no de ley de UPyD que se debatirá dentro de 2 horas más o menos, calculo. Uh-huh. Quieren que, ya que aprovechando que se va a debatir la reforma educativa, pues que se garantice por ley un sistema de préstamo gratuito de libros de texto en la educación obligatoria. Es a través de esa proposición no de ley que UPyD quiere que el Parlamento inste al Gobierno y a las administraciones educativas a crear y mantener pues un sistema de préstamo gratuito de libros y otros materiales para la educación básica en los centros públicos y concertados, que además deberían ser administrados por estos. ¿Qué dice el PP? El PP, que es lo que importa en realidad, lo que diga el Partido Popular, que para eso tiene mayoría absoluta, ve positiva la idea de crear esa red de préstamo gratuito de libros, pero aprecia problemas competenciales. A lo largo de la tarde van a seguir negociando un texto en conjunto populares y UPyD.
¿Cuántos señores diputados hay en el Congreso, Ricardo?
¿A esta hora? ¿Quieres saberlo de verdad?
Puedes contar, ¿no?
Más o menos.
Contando con que los de Izquierda Unida han abandonado el pleno, sí. Pues ahora mismo habrá, y tirando por lo alto, medio centenar.
Vale, como dato. ¿Y hay sonido de sus señorías?
Ahora mismo.
La aplicación de los compromisos contenidos en el artículo 9 de la Carta.
Ahora mismo lo que se está debatiendo es una proposición de Convergencia y Unión que lo que quiere es que el conocimiento del catalán sea de uso obligatorio en la justicia.
Tienes un planazo ahí, Ricardo, ¿eh?
Sí, señor.
Luego charlamos más.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Siempre hay un pero, Ramón. Pero, están de acuerdo, pero.
Y líos, José Luis.
Es lo que comentábamos con Jorge, ¿no? Al final luego los políticos se quejan, pero permanentemente, pleno tras pleno, ellos tienen un lenguaje, unas preocupaciones que están muy lejos de las que de verdad tiene el ciudadano de a pie. Y no acaban de
asimilar
ese discurso político al discurso ciudadano.
Esa desconexión que hay con el ciudadano no acaba de arreglarse porque no son capaces de darle esa vuelta de tuerca para estar más cerca y estar hablando de lo que realmente nos preocupa, ¿no?
Parece que es una revolución que han dado prácticamente todos los estamentos ya, si es que le está dando todo el mundo.
La está dando prensa, hasta la Casa del Rey.
La Casa del Rey, ¿eh? Los médicos, los abogados, todos saben que el mundo ha cambiado y que hay que hablar con otro lenguaje, con un lenguaje más directo al ciudadano, a las redes sociales, al joven. Y ellos siguen encerrados en un lenguaje decimonónico, protocolario.
En fin. Bueno, 21 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Estás escuchando La Tarde en la cadena COPE.
Desde el 4 de septiembre, desde mediodía del 4 de septiembre, que no tenemos noticias de Mar, que él entró en Siria el domingo 1 de septiembre. A partir del día 4 dejamos de tener esa comunicación. Fue interceptado por combatientes yihadistas en los alrededores de Hama, es una ciudad al oeste de Siria.
Bueno, pues lo has escuchado. El periodista Mar Mayinedas, enviado especial del periódico de Cataluña a Siria, ha sido secuestrado y desde hace 20 días no se tienen noticias de él. Según ningún grupo se ha atribuido aún la autoría de este secuestro, ¿no? Así se lo contaba anoche a Juan Pablo Colmenarejo en la Linterna de COPE, Montserrat Baldomá, que es la directora de comunicación del periódico. Su director, Enrique González, explicaba a Televisión Española las razones por las que han hecho pública la información de su secuestro después de estos días.
La decisión de hacer pública la situación de Mark parte de la premisa de que sus captores podrían albergar la sospecha, como han hecho con otros periodistas, de que no es estrictamente un informador corroborar que su condición de periodista es cierta, que lleva una gran experiencia a sus espaldas, y hacer pública la noticia en la convicción de que ya no podía aceptar.
Alberto Fernández Díaz, el ministro de Interior, ha confirmado esta mañana que ya se trabaja en su liberación.
Esta persona, este periodista, está retenido por una organización islámica próxima a Al Qaeda, que pueda, pues efectivamente, pues acabar felizmente. Y para ser eficaces hay que ser discretos.
Le he cambiado el nombre al ministro, Jorge Fernández Díaz. Bueno, en Twitter cientos de mensajes con el hashtag, la etiqueta Martesperen, Martesperamos, muestran el apoyo a este periodista curtido en conflictos bélicos y que ha trabajado como enviado especial en Irak, Afganistán, Siria, Chechenia, zona en la que ha estado hasta en 6 ocasiones y de la que nos hablaba aquí en la tarde de COPE el pasado 19 de abril.
Yo me he metido en la página, en el perfil de uno de los terroristas, sí. He intentado un poco seguir un poco la trayectoria y bueno, pues he encontrado pues unos chistes referidos a la policía rusa que reflejan la marginación y la alienación de los ciudadanos chechenos y de otras nacionalidades caucásicas dentro de la Federación Rusa, ¿no? Son sujetos de segunda.
Esta es la voz de Mar, ¿no? El pasado mes de abril nos explicaba la situación allí después de saber que los dos hermanos responsables del atentado del Maratón de Boston, seguro que te acuerdas, eran de origen checheno. Un atentado que acabó con la vida de 3 personas y dejó a más de 280 heridas el 15 de abril de 2013.
Pues según médico, no, Reporteros sin Fronteras, Ramón, en Siria hay ahora mismo 16 reporteros extranjeros secuestrados y otros 60 sirios retenidos por ejercer el periodismo, ya sea de forma profesional o de forma ya de participación ciudadana. Mark tiene 46 años, el pasado 1 de septiembre entró en Siria, lo hizo por la frontera con Turquía, una zona en la que grupos afines a Al-Qaeda se disputan ese control con los rebeldes sirios. No hay dos formas de entrar ahora mismo en Siria. Una es por la vía oficial, es decir, pidiendo el visado y los permisos al gobierno de Bashar al-Assad, o junto a los rebeldes. Mark lo hizo con estos últimos, con el Ejército Libre Sirio. Su última crónica fue del 2 de septiembre. Ahí contaba la decepción de estos rebeldes, ¿no?, por ver la posibilidad de un ataque por parte de los Estados Unidos, una posibilidad que se evaporaba. Según parece, Mark viajaba en coche junto al chofer que le acompañaba cuando fue interceptado.
Tengo en línea a La Tarde de COPE a Beatriz Mesa, es nuestra corresponsal en Marruecos, enviada especial de COPE a varios conflictos, y es amiga de Mar y le conoce muy bien. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Bueno, pues no será fácil hablar de un colega y de un amigo, ¿no? Pero no es... queríamos preguntarte por Mark, ¿no? ¿Cómo es y qué sensación tú tienes tú ahora? Pues desde esas dos perspectivas, la de compañera, que es lo profesional y lo que nos une muchas veces, y luego desde la amistad, ¿no?
Pues evidentemente que yo voy a hablar de Mar Mayinedas como un gran profesional, un gran periodista, un veterano en zonas de conflicto, y de él pues muchos de nosotros, esas nuevas nuevas generaciones hemos aprendido bastante en el trabajo de campo. Yo he tenido la oportunidad, como explicabas, Ramón, de trabajar con Mar Margenedas en la guerra de Libia, en los primeros días de aquella revolución del 17 de febrero en Bengasi, y justamente después también cubrimos juntos la caída de Baba Sisi en octubre ya del 2011 en Trípoli, en la capital. Y allí pues se descubre a un Mar Margenedas que sabe asumir riesgos, que sabe cómo moverse perfectamente en el campo, que no le duele no estar en primera línea de fuego, ni muchísimo menos, para dar voz especialmente a los que sufren, ¿no? Porque hoy en las redes sociales, Ramón, he estado viendo ese debate de hasta qué punto nosotros, los corresponsales o los que hacemos zonas de conflicto, deberíamos asumir unos riesgos u otros, si no hubieran periodistas que estuvieran dispuestos a cruzar ciertas fronteras, aunque sea de manera clandestina, porque ni siquiera con visado hoy se podía entrar en Siria, pues no nos llegaría esa imagen, esa radiografía del terreno, de una realidad tan cruel como es la que se está viviendo en Siria. Desgraciadamente, la revolución clásica siria ha quedado totalmente minada y estigmatizada por esos grupos violentos, yihadistas, islamistas radicales, que están abortando todo proceso revolucionario clásico, pacífico al principio, ¿no? Y han hecho esa revolución pues toda una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, y ahí estaban los riesgos de secuestro.
Vea, es que ahora que estás hablando de secuestros, bueno, hace tiempo, ¿no? Y lo sigue habiendo. Para los que cubrís un conflicto, está el riesgo de, bueno, entrar en medio de un tiroteo, verse en medio de una emboscada, y desde hace ya algunos años el riesgo, yo no sé si quizás principal, es el de ser secuestrados.
Claro. Fíjate, esta mañana me dice una compañera, Elena González, que estuvo en la guerra de Irak, es que cómo ha cambiado, ¿no?, esto de cubrir los conflictos, porque la guerra de Irak también te jugabas la vida, pero no asumías el riesgo de ser secuestrado por grupos de yihadistas, sino el riesgo a que te impacte una bala, ¿no? Y ahora, actualmente, lo que estamos viendo, como en el caso de Libia también, que existía la amenaza de secuestro de la parte de los fieles a Gaddafi, aunque es preferible quedar bajo los secuaces de Gaddafi antes que los grupos yihadistas, ¿no? Y claro, estamos viendo cómo existe una amenaza del ser secuestrado por parte de estos criminales, y que tengan que intervenir nuestros gobiernos para que podamos ser liberados, ¿no? Que va a suceder, evidentemente, en el caso de Mar, y como ha sucedido en el caso, pues ya no solamente de periodistas, sino también de cooperantes. De cooperantes, como hemos vivido en los últimos años en el caso del Sáhara, en los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia o en el norte de Mali. Y entonces esto es una lacra, esa lacra de la yihad, ¿no?, que se sigue extendiendo sin parangón, y es tremendo.
Y ahora tenemos
que hoy
el último caso, desde luego. Bea.
Pues esta es la vida de muchos compañeros, la vida de muchos periodistas que se juegan la vida, que se juegan día a día su vida simplemente por mandar una crónica, por contarnos lo que pasa desde rincones perdidos del mundo. Y una de esas compañeras pues es Beatriz Mesa, que te lo ha contado, es nuestra corresponsal en Marruecos y amiga personal de Mar, a que le deseamos pues eso, una pronta liberación. Ojalá podamos contártelo aquí dentro de poquito. Pues un beso fuerte para Beatriz. Me vuelvo de nuevo a España, vamos hasta la localidad madrileña de Pozuelo Alarcón. Allí está el Hospital Universitario Quirón, y allí se encuentra Su Majestad el Rey, a la espera de ser operado, y allí está Carmen Lavalle, la jefa de la sociedad, para contarnos qué es lo que pasa por ahí, me imagino, hablando de compañeros periodistas, que estará aquello lleno de gente, ¿verdad, Carmen? Buenas tardes.
Bueno, una móvil al lado de la otra, claro. Está lleno de periodistas, han habilitado una sala donde va a ser la rueda de prensa una vez que tenga lugar esa operación con todos los detalles, una rueda de prensa que va a dar Miguel Cabanela, que va a ser el cirujano que le va a operar, directamente llegado de la clínica Mayo en Estados Unidos, junto a un compañero también cirujano pero estadounidense, Robert Trudell, Miguel Fernández Tapia, jefe del equipo médico de Zarzuela, y Ángel Villamor van a estar en el quirófano esta tarde. También se espera que vengan en algún momento al comienzo de la operación, posiblemente la reina y el príncipe Felipe, como ya ocurrió el pasado 3 de marzo en la clínica La Milagrosa, cuando le operaron de una doble hernia discal. Fue justo esa la última operación. La anterior se remonta al 23 de noviembre, cuando le operaron justamente esta misma cadera que hoy le intervienen para implantarle la prótesis, que ahora se ha infectado y por lo que le tienen que volver a operar.
Bueno, pues tenemos línea abierta directa con Carmen Lavalle en las puertas de la clínica Quirón en Pozuelo Alarcón, en Madrid, para contarte en directo lo que suceda en esa operación. Carmen, por cierto, ¿tú tienes algún amigo o alguna amiga pelirroja?
Pues no, ahora que lo pienso, no.
Ah,
¿por qué?
Patricia Rossetti, por ejemplo.
Ah, ¿estamos? Patricia, sí,
Patricia
sí, sí.
Patricia Rossetti, claro.
Sí, de la redacción.
Es que a Damian Lewis, el actor de Homeland, pues le han dicho que es uno de los hombres más sexy de televisión y ha puesto a los pelirrojos de moda en los Estados Unidos. Y vamos a preguntar por eso.
Si María José Navarro.
Hombre, claro. Tenemos aquí
lo
más cercano. Un beso, Carmen, luego volvemos. Bueno, pues Carmen Lavalle, que sigue cubriendo esa información. Y a ti te pregunto, ¿conoces a alguno pelirrojo? ¿Eres tú pelirrojo o pelirroja? Llámame al 950-6006, que es nuestro teléfono de participación gratuito, o mándanos un mensajito a Ramón García Cope, que es nuestro muro de Facebook. Pelirrojos, ¿tú, José Luis?
¿Cómo es esto de los pelirrojos? ¿Son más felices? ¿Son más felices? ¿Se casan más los pelirrojos por mezclar los dos estudios?
Oye, el Damian Lewis este no es guapo. ¿A ti te parece guapo?
Soy muy de Homeland y muy de Brody, pero guapo tampoco me parece.
Bueno, este no es el debate. El debate es si conoces a alguien pelirrojo. ¿Por qué son pelirrojos los pelirrojos?
Sí, porque tienen un gen un poquito diferente al resto de los mortales.
Ahora entiendo lo de la Navarro.
El MC1R tiene una variante de ese gen.
Se le veía muy de MC1R.
Que tiene 50.000 o 100.000 años de antigüedad. Los neandertales se dice que eran todos pelirrojos.
¿Está llamando neandertal a Navarro?
Ellos inventaron esto de la pelirrojez, los neandertales.
Vamos al teléfono. 950-6006. Pelirrojo, amigos, tú eres pelirrojo. Llámame pelirrojilla.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Claro, porque hay mucha gente que no tiene ni idea. ¿Por qué hay pelirrojos? Vamos a repetirlo, por favor, que esto nos interesa.
Esa es una historia muy bonita. El ser humano, sabemos que nació en África hace unos 2 millones de años, hizo varias migraciones y en una de ellas, la última, hace unos 200 y pico mil años, empezó a colonizar tierras del norte y cuanto más al norte subía, menos radiación solar se recibía. El ser humano, que empezó siendo de tez negra y pelo muy oscuro para protegerse de las radiaciones solares, al ir creciendo hacia el norte, tenía menos radiación, ser de tez negra impedía que el sol entrase en la piel y por lo tanto lo podían segregar. Vitamina D, que es fundamental para vivir, empezaron a aparecer, por una mutación por azar, personas con la tez más pálida y con el pelo rojo. Y eso sobrevivían más en las latitudes del norte porque absorbían mejor las radiaciones solares. Estaban mejor preparados para sobrevivir en Europa.
O sea, que lo que van a fardar ahora los pelirrojos y los María José Navarro, que nos están conociendo la historia.
A la evolución de la especie.
Oye, que tengo el teléfono que está poniendo rojo como el pelo. 950.
Yo me voy a teñir.
Eso no vale, José Luis.
Carmen de Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres pelirroja?
Yo sí.
Ole, Carmen, pelirroja. Bueno, ¿y qué tal lleva eso ser pelirroja?
Bueno, buenísimo.
Buenísimo, ¿no?
Somos 4 hermanos,
¿sí?
3 pelirrojos y una rubia, ¿vale?
La rubia la tenéis machacada, claro.
La rubia, la pobre.
Mi hermano pelirrojo, que, bueno, le llamaban Chuster, del pelo tan de oro que tenía. Y luego, yo soy casada y tengo 2 hijos pelirrojos. Mi hija tiene un niño, ya no ha salido pelirrojo.
Sí.
Pero bueno, la abuela pelirroja, el abuelo pelirrojo. Yo, de hecho, me casé con un pelirrojo.
¿Y eso? ¿Pero eso fue adrede o cómo fue eso?
No.
¿Coincidió?
Esto se da, eso tiene una explicación científica también, que entre pelirrojos haya.
Una fiesta de pelirrojos a todo el mundo.
A ver, que no lo cuente Carmen. ¿Cómo os juntaste 2 pelirrojos, Carmen?
Pues nada, mira, cosas de la vida. Y además, los hijos, pues claro, nacieron pelirrojos. Mi suegra era pelirroja, mi cuñada pelirroja. Bueno, en mi familia, pues, los pelirrojos somos todos, prácticamente, imagínate.
Fíjate, hacer una cena a 2 pelirrojos.
La mitad de la población mundial de pelirrojos es de tu familia.
Todos somos pelirrojos.
Carmen, ¿se ligaba más de pelirroja?
No, no te creas. No te creas. Lo único que sí, que muchísima gente, por ejemplo, llamas la atención porque no están acostumbrados y a veces te preguntan, ¿eres de aquí? Pues sí, de Valencia, vamos, que no. Y yo, claro, como sois todos pelirrojos, los niños y tal, sois... No, somos
pues toda la familia de Carmen, pelirrojos. Un beso muy fuerte, cariño.
Es precioso. ¿Y qué probabilidad hay de heredar ese...? Bueno, en el caso de Carmen, claro.
Que lo tenía claro.
Los padres pelirrojos.
No es fácil, lo que pasa es que el lugar del mundo donde más hay es en Europa, evidentemente, por esto que habíamos dicho antes. Claro, cuanto más se han ido mezclando las razas, la probabilidad se va diluyendo. Pero de todos los colores de pelo también se diluye la probabilidad.
Bueno, tengo a Teresa. Hola, Teresa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿De Madrid, Teresa?
Sí.
Bueno, a ver, madrileña, ¿tú eres pelirroja?
Sí, pues
Pues mira, yo no soy pelirroja, pero mi amiga íntima más guapa que he tenido nunca se llama, aparte de que se llama Isia, es que es pelirroja, y tiene una niña que es pelirrojita igual que ella, y es monísima las dos. Y luego te voy a comentar una cosa. Mira, ¿tú te acuerdas una película que vimos todos que se llamaba El coleccionista, que era de Samantha Edgar? ¿Tú has visto una actriz más guapa en tu vida?
Es verdad, la película,
pues era,
es verdad.
Era pelirroja.
Es verdad.
Bueno, pues eso, a mí los pelirrojos me han encantado siempre.
Muy bien.
¿Y en concreto el protagonista de Homeland, tú ves la serie, Teresa, o no?
Pues no, hija, no la veo.
Mira, pues entra en Ramón García Cope y así le pones cara y
venga,
opinas.
Eso sí.
Un besito, Teresa.
Un beso de Facebook.
Y un beso para decía, para tu amiga pelirroja. ¿Qué ponen en Ramón García Cope, por cierto?
Pues, por ejemplo, María Esther Ormeño nos dice, hola, mi marido es pelirrojo total y mi hijo igual. Así que suponemos que a María...
Pelirrojo intermedio no hay, ¿no?
Claro.
Pues sí. Pelirrojo
bueno,
total.
Me imagino que por el tono hay...
Por ejemplo, los toros son entre colores. Colorado, negro y blanco. El que tiene los tres es sardo. Entonces, sale sardo...
No, pero no existe el pelo sardo en los humanos. Existen diferentes tonalidades, sombras, coloraciones en diferentes partes del cuerpo que son distintas. La barba puede ser distinta al pelo, al cabello. Sí.
Bueno, pues ha dicho José Luis Pérez, nuestro director de informativos, que se va a poner pelirrojo.
Sí.
¿Pero cuándo? ¿Para hacer la foto y
tiene que hacer
que
alguna
la
cosa,
en,
una apuesta de alguna
García,
información,
Cope, no sé,
alguna cosa.
Es que los pelirrojos tienen algunas de las facciones...
Ya se ha callado, no va a decir nada.
Por separado muy atractivas.
¿Viste el éxito que tienen? No, no.
Ya los tienen juntas, el pelo claro, la tez clara, los ojos claros...
Bueno, pues nada, que nosotros seguimos para adelante, chicos. Vamos a hablar de temas importantes también en la tarde de COPE. ¿Cuál es el verdadero motivo de la huelga en la enseñanza pública de Baleares? ¿Puede extenderse por otras autonomías? La respuesta te las doy en unos instantes. Antes, a las 5, a las 4 en Canarias, actualizamos toda la información en esta tarde de martes.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.